Hola, bienvenidos al Yogaverso. De nuevo, llevamos una breve pausa, pero acá estamos activos y presentes. Y hoy tenemos el gusto de contar con una invitada que pues ya nos hemos dado cuenta, Jorge y yo, que nosotros somos los que hacemos los capítulos de relleno, ¿sí? Siempre los invitados son un hit en todas las emisiones, son los episodios como que más gustan. Así que hoy tenemos una invitada fascinante, una amiga de hace muchos, muchos años, Cata, que nos acompañará hoy, Catalina Duque. La conozco hace por ahí 15, 18 años. Y bueno, hemos compartido muchos caminos y hoy en día se dedica al servicio, a la terapia, al acompañamiento, a la docencia. Y pues es un honor contar contigo para como abordar, recorrer algunas perspectivas de esto que haces, de la Ayurveda, y hablar sobre esta hermandad, esta cercanía de la Ayurveda con el yoga, y sobre todo reconocer como esos caminos de cultivo del bienestar, de esa autogestión de la salud, desde la visión que se tiene desde la Ayurveda. Así que qué grato contar contigo acá en este episodio.
Bueno, hola, muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar conversando con los dos. Hola, Jorge. Hola, Esteban.
Bienvenida.
Será un gusto compartir.
Bienvenida. Cata, para empezar, ¿cómo llegó la Ayurveda a tu vida? ¿En qué momento se cruzaron?
Bueno, primero llegó el yoga, porque igual el yoga siempre ha estado muy presente en mi vida. Y el yoga me llevó a un viaje a la India en el 2010. Viajo a la India como estudiante de yoga a vivir a un ashram, a una comunidad de yoga. Y ese ashram está en las, como a los pies de los Himalayas. Y yo desde el ashram veía, contemplaba esas montañas y como que me llamaban todo el tiempo. Y llegó un momento que le dije incluso al Swami, como Swami, yo siento que tengo que ir a las montañas. No sé por qué, pero necesito subir a las montañas. Y me fui a los Himalayas. Primero llegué a Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama. Y ahí, curiosamente, hay como mucho movimiento de Ayurveda. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que habían como 4 escuelas de Ayurveda. Y entré a una de ellas, simplemente a preguntar qué cursos tenían, y me dijeron, en 3 semanas empieza un curso de Ayurveda enfocado en las terapias manuales. Entonces, pues, bienvenida, como que escuché al profesor, me llama la atención. Entonces dije, sí, voy a hacer este curso. Yo ya venía, digamos, como curiosa con los temas de sanación. Siento que las prácticas de yoga me habían despertado un poco como a esa dimensión, digamos, del poder de las manos. Y bueno, entonces me fui, dije, voy a irme arriba a los Himalayas, arriba, a Leh, Ladakh, que es una zona muy budista, y cuando baje, pues me quedo aquí estudiando. Y así fue que me encontré con el Ayurveda, literalmente en las montañas, que es en los Himalayas, donde realmente se dice que desciende esta información de la Ayurveda acá en la tierra. Entonces hice un curso de 4 semanas intensivo, de lunes a sábado. Era algo así, como que toda mi energía estaba en función de, pues, absorber Ayurveda por los poros, y era, pues, practicar, dar, era muy en función de las terapias manuales. Era monzones, entonces llovía mucho, entonces casi que salía de la escuela Ayurveda y me encerraba en la habitación del hostal a meditar, a estudiar, y tenía, la verdad, experiencias muy, siento yo que hasta muy místicas también.
Eso fue hace 13 años.
Eso fue hace 13 años, en el 2010.
¿Qué haces para como contar un poquito sobre lo que haces ahora? Cuéntanos, ¿qué es tu vida? ¿A qué te dedicas? ¿O cómo la Ayurveda se expresa ahora a través de ti?
Ok. Pues primero se expresa en mi cotidianidad. Siento que la Ayurveda es un camino de autoconocimiento, básicamente. Entonces está presente en mi cotidianidad, en poder observar, digamos, como cuando necesito qué tipo de alimentos, cuando necesito más actividad o más reposo, ¿sí? O conocer, digamos, las cualidades de las plantas. Entonces saber que, de acuerdo a cómo me estoy sintiendo, hoy necesito algo más caliente, mañana necesito algo más frío, ¿sí? De conocer más mis tendencias físicas, emocionales, mentales, y de acuerdo a eso también, pues, darme lo que necesito. y pues claramente lo comparto todos los días con las personas. Estamos aquí en este momento grabando en el consultorio, ¿sí? Entonces tengo este espacio pues al servicio de todos, donde todos los días recibimos personas que vienen principalmente a hacerse masajes ayurvédicos, a través de los cuales en realidad lo que estamos haciendo es armonizando las tres fuerzas principales que Ayurveda, digamos, habla, ¿sí? Que todos los seres humanos estamos compuestos, digamos, de esas tres fuerzas, a través de consultas ayurvédicas, también acompañando a las personas para que se conozcan más o simplemente también para tratar algunos desequilibrios de salud. En realidad llegan también muchas personas que están pues en una búsqueda espiritual, ¿sí? Entonces quieren como acercarse cada vez más también a esa dimensión, y también a través de las formaciones. Ahora estoy con los cursos, entonces tengo una formación de masaje ayurvédico, formación de marmaterapia, cursos de introducción a la ayurveda, y también ahora acompaño varias formaciones de yoga en la ciudad, liderando los módulos de ayurveda dentro de las formaciones de yoga.
Un gran recorrido. Qué lindo escuchar todo este paso. Y ya que empezaste a mencionar, dijiste unos tres principios de la ayurveda, como de pronto para las personas que estén por acá escuchándonos, bueno, como que si vamos a la materia de la ayurveda, ¿cierto? Como para entrar ahí, como puede que alguien no tenga ninguna idea, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos dirías de esos principios? ¿Qué nos dirías de la ayurveda para empezar a meternos como al tema?
Ok. Ayurveda tiene varios principios. Creo que uno de los principios fundamentales es que, de acuerdo a la cosmogonía en la cual se basa la ayurveda, y que también es una cosmogonía que permea mucho el yoga, ¿sí? De alguna manera vienen como de unos fundamentos filosóficos, como de la misma fuente, se dice que todo lo que existe está hecho de los cinco elementos, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los principios básicos: el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿sí? Es como que estamos hechos de una misma sustancia que se expresa a través de esas cinco diferentes maneras, ¿sí? Y en nosotros, digamos, que predomina uno de esos elementos, ¿sí? Y al saber, digamos, cuál de esos elementos predomina en nosotros, yo puedo empezar a hacer alquimia, digamos, con los elementos que predominan en todo aquello que va a entrar en mí, que va a entrar en mí en forma de alimento, por ejemplo, o a través de los cinco sentidos, en realidad, lo que voy a escuchar, lo que voy a oler, lo que voy a tocar, ¿sí? Incluso las relaciones, como todos estos niveles de nutrición, también están compuestos de esos cinco elementos. Entonces, el principio es que lo semejante aumenta lo semejante y lo contrario lo disminuye, ¿sí? Entonces, bajo ese principio, yo puedo saber que si por algún motivo el universo me ha configurado con mucho fuego, pues si le meto más fuego, ¿sí? Claro, se me va a exacerbar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pero si le doy unas cualidades contrarias, como algo, por ejemplo, que refresque, ¿sí? Eso me va a equilibrar. Entonces yo diría que ese es como uno de los principios fundamentales, que está implícito otro principio que es muy básico en Ayurveda, digo yo, y es la diversidad, ¿sí? Yo creo que eso es uno de los grandes regalos de la Ayurveda en este momento también para la salud, y es que entender que si bien todos tenemos una misma una misma anatomía, ¿sí? De acuerdo a esta presencia diferente de los elementos en nosotros, todos necesitamos cosas diferentes. Entonces, lo que de pronto para Jorge es medicina, para Esteban pues puede ser veneno, ¿sí? Uh-huh. Entonces diría que ese es otro gran principio de la ayurveda.
Qué valioso eso, sí, de la diversidad, sí, ¿cierto? Y de reconocerlas, claro, como la no homogeneización de las cosas, ¿cierto? Que a veces de pronto en nuestra forma de ver, no sé, la salud, la vida, queremos como que todos deberíamos llegar a lo mismo por lo mismo y que todo nos debería servir a todos. Y pues reconociendo esos principios de la diversidad, de la adaptación, de cómo hacer o encontrar qué cosas son medicina para cada uno, dependiendo de su propia historia, de su propia gestión, de su propia disposición, como que cambiaría bastante la forma en la que nos acercamos a conceptos como la salud.
Quiero volver a la pregunta de como yoga y ayurveda como ciencias gemelas. Si el yoga, según Patanjali, en los Yoga Sutras que hemos estado estudiando, tiene como objetivo la cesación de las fluctuaciones de la mente, qué quiere la Ayurveda, okay. O sea, qué busca la Ayurveda, para qué se creó toda esta ciencia.
Me encanta esa pregunta, porque en la respuesta está la conexión con el yoga. Entonces se dice que en India, sí, Ayurveda nace en la India, como les decía, aterriza en los Himalayas. En realidad allá hay grupos de personas que cuidan diferentes aspectos de la humanidad, y estaban los rishis, los hombres sabios, que estaban encargados de cuidar la espiritualidad de las personas. Y ellos empezaron a ver que las personas morían y envejecían muy rápido, y que no alcanzaban a hacer en realidad su proceso de autorrealización como en esta existencia. Entonces, conmovidos con esto, ellos dicen: vamos a subir a los Himalayas a entrar en meditación, con la motivación de que descienda el conocimiento de cómo cuidar la salud de cuerpo y mente de las personas, para, como vehículo para manifestación del alma. Entonces ya estamos hablando que ese es en realidad el propósito esencial de la Ayurveda, es la autorrealización, sino que tienen clarísimo que el cuerpo y la mente pues deben estar al servicio, digamos, de esa autorrealización. Entonces ahí se dice que desciende Ayurveda casi como un manual de vida para mantener el equilibrio en cuerpo y mente. Y también siento que tiene mucho que ver con mantener la armonía desde entrar en contacto con las leyes que rigen esta dimensión aquí en la Tierra, ¿sí? Las leyes de la naturaleza, de cuándo sale el sol, cuándo se oculta el sol, ¿sí? Los ritmos de actividad, nutrición y reposo. Entonces es como que Ayurveda está haciendo ese llamado, ¿sí?
Qué interesante eso, porque a veces, ¿cierto? Como la imagen que a veces nos ha llegado de los yoguis, de los místicos, es como una imagen evasiva del mundo. Y esa imagen evasiva del mundo es como, a veces uno ni cuida el cuerpo. No, voy a dedicarme a la iluminación. Y no se cuida, ¿cierto? Entonces, como que esta propuesta, digamos, de acercamiento a la salud de la Ayurveda es eso. Claro, hay que aspirar, como que esa aspiración a ese desarrollo de la conciencia, pero como que se asienta en una estructura corporal, digamos que armónica, en una mente balanceada, y eso como que genera como el soporte suficiente para poder edificar ese proceso. Listo, y es como bien interesante que a veces nos quedamos negando, uno conoce a los yoguis como que huyen, ¿cierto? Como que se descuidan tanto a sí mismos que ni comen, que ni se mueven, o que niegan la vida. Y desde este lado es claro, es como cuidar la vida para que en la vida pueda manifestarse la conciencia.
Tal cual, mira que ese es el significado de Ayurveda, ¿sí? Es, Ayur es vida y Veda es conocimiento, sabiduría. Entonces es la sabiduría de la vida, que para Ayurveda la vida es, digamos, la mezcla de, pues, del cuerpo físico, de los sentidos, de la mente y del alma. Entonces es cómo tener en armonía esos cuatro aspectos para poder realizar a la conciencia. Y si nos vamos también incluso al concepto de enfermedad de la Ayurveda, es muy bonito también ver cómo vuelve y comienza desde el tema de la conciencia. Dice Ayurveda que en realidad la raíz de las enfermedades es que hemos olvidado quiénes somos, ¿sí? Que hemos olvidado que somos conciencia pura, ¿sí? Y como hemos olvidado que somos conciencia pura, a través de los sentidos empezamos a buscar afuera, ¿sí?, eso que somos y que ya está dentro. Entonces ahí lo que se dice es que hay una saturación de los sentidos. Eso hace que haya una falla en el buddhi, que es el intelecto en yoga, ¿sí?, que
una
es
congestión.
El buddhi, el intelecto, es el que tiene la capacidad de saber discernir qué es lo que te hace bien y lo que no te hace bien, ¿cierto? Entonces hay una falla, eso incluso es un concepto en Ayurveda, se llama pragna aparada, falla en el intelecto. Entonces empezamos a hacer elecciones que van ya en contra de que ya no cuidan la vida, ¿sí? Van como, no van a favor, sino que van en contra, y se dice que ahí empiezan los estilos de vida no adecuados, ¿sí?, que van generando toxinas, no solamente físicas, sino también emocionales, que se empiezan a acumular y surge finalmente la enfermedad. Ese es como todo el concepto también del desarrollo de la enfermedad.
Y entonces, ¿ahí qué pasa? Si estoy enfermo, ¿en qué me ayuda la Ayurveda? O sea, ¿cómo se hace ese camino inverso para recuperar la salud?
Claro.
¿Qué ofrece?
Sí, ahí. Entonces hay que mirar nuevamente en Ayurveda la salud es el equilibrio de lo físico, lo mental y lo emocional, ¿sí? Lo físico para la Ayurveda son los 7 tejidos del cuerpo. los doshas, que son básicamente tres fuerzas que rigen las funciones físicas y mentales de todos los seres vivos, el fuego digestivo, que es el Agni, que es un concepto muy importante, es la capacidad que yo tengo de digerir todo lo que entra, y los desechos del cuerpo, ¿sí? Pues te lo voy a desglosar así, claro, para que entendamos muy resumidamente.
Y con palabras en español.
Que me... Perdón.
Bien, bien, bien. No, súper bien.
Sí. A nivel mental están precisamente los sentidos y los órganos de los sentidos, ¿sí? Y a nivel espiritual está el alma y el concepto de dicha, ¿sí? Entonces es...
Dice dicha, yo, es que Ananda también, ¿o no?
Sí, sí, podría ser Ananda, uh-huh. Sí. Entonces es muy lindo porque Ayurveda dice, es saludable aquel que está establecido con gozo en su centro, ¿sí?
Qué lindo.
Este concepto de la dicha es muy importante en la salud, y es como hay salud cuando hay equilibrio en esto que acabo de mencionar, tejidos, desechos, ¿sí? Doshas, fuego digestivo, sentidos, órganos de los sentidos, la mente, para que se pueda manifestar el alma y se pueda experimentar un estado de dicha. Entonces, si alguien llega con una enfermedad o un desequilibrio, pues primero hay que empezar a revisar cada uno de esos niveles, ¿sí? A veces puede ser algo... Normalmente va a haber, digamos, como una sugerencia más desde lo físico. Entonces hay que revisar cómo es su alimentación, y puede que la sugerencia sea... quita este alimento o pone este alimento. Hay que revisar su fuego, cómo está la capacidad de digerir el alimento. Entonces, de pronto, una bebida medicinal o con especias que potencie su capacidad digestiva. Pero luego también hay que mirar cómo está su dimensión mental y emocional. Entonces, ahí entran las herramientas del yoga. Y por lo menos yo trabajo mucho con las herramientas del yoga, digamos, en consulta. Entonces, una meditación o un pranayama, o puede ser un mantra también, herramientas del yoga, una relajación, ¿sí? Y entrar a mirar también, digamos, cómo es su relación con la dimensión espiritual también, como que la persona, o sea, entrar a revisar cada una de esas dimensiones en su cotidianidad y empezar a hacer sugerencias desde allí, ¿sí? Por supuesto, Ayurveda tiene, o sea, si ya hay una enfermedad, una de los niveles, digamos, de sanación de la Ayurveda, pues es la curación de la enfermedad. Entonces ahí hay desde todo tipo de limpiezas, por ejemplo, del cuerpo. Hay limpiezas digestivas, hay limpiezas vía vómito, purgas, enemas. Sí. Entran también todas estas otras técnicas de los masajes, técnicas de vapor. Luego están todas las plantas medicinales que tiene la Ayurveda, sí. Algo muy importante son los rituales diarios, las rutinas diarias también para el mantenimiento de la salud, donde hay, digamos, como unas prácticas muy sencillas para ir liberando toxinas diariamente del cuerpo. Y está toda la otra parte, desde más la parte como de la psicología ayurvédica, usa claramente las herramientas del yoga, como meditación, respiración, mantra, básicamente, ¿sí? Luego hay otros niveles, el principal nivel, digamos, es el mantenimiento de la salud. Ayurveda comienza con el mantenimiento de la salud. La idea no es esperar a estar enfermo, sino mantener y potenciar ese nivel de la salud. Otro nivel de sanación de la Ayurveda es, digamos, el manejo del prana, de la fuerza de vida, que es lo que sostiene la vida, ¿sí? Entonces ahí también hay, pues, otro montón de herramientas, porque básicamente la salud desde la Ayurveda está muy en función de la cualidad de esa energía vital en nosotros. Y el cuarto camino es precisamente el desarrollo de la conciencia, como estaba ahorita planteando Esteban.
Se me ocurren dos cosas con esto. Una era, nos explicabas este camino como de cómo se genera la enfermedad por, digamos, se olvida quiénes somos, y de ahí se manifiesta todo en los sentidos, en la mente, en el cuerpo. Entonces, y en la pregunta que hacía Jorge, el camino, bueno, entonces uno comienza cuidando desde el cuerpo y como que vuelve y se reconecta con el origen, ¿cierto? Se reconecta con la conciencia. Pero también podría ser al revés, como desde la Ayurveda se lo pone, como que de una vez la medicina es vaya a la fuente, vaya a la conciencia, y que eso ya reordena todo de ahí para abajo. Sería como una...
También.
¿Es viable, sí, es viable esa forma de
claro, es absolutamente viable. Es de doble vía, realmente. Y yo creo que ahí es más bien sentir la necesidad de la persona, cuál es, ¿sí? Para unos, muchas personas, por ejemplo, vienen por el tema de la alimentación, pero uno revisa y en realidad se alimentan físicamente muy bien, pero les falta otro tipo de alimento, ¿cierto? De pronto un alimento más sutil, como la respiración, o revisa uno las relaciones, que son un gran otro nivel de nutrición, y de pronto hay que hacer ajustes ahí. Entonces muchas veces, ¿sí? Es por otro lado, ¿sí? O puede pasar lo contrario. Puede llegar a alguien donde en realidad se resuelve con un zumo de pepino todos los días también. Porque luego el alimento también impacta, digamos, como el estado mental.
Está hermosísima ese proceso de interrelación, uh-huh. ¿cierto? Que a veces siento yo como que desde nuestra perspectiva sobre lo que es la salud terminamos siendo como muy, muy reduccionistas a veces, uh-huh. por un lado, o muy separacionistas, no sé si esa palabra existe, la verdad, y me disculpan, pero como que queremos entender las cosas que esto y ya, ¿cierto? Y desde acá se propone ese proceso de interrelación, uh-huh. de cómo lo que haga acá afecta acá y lo que haga acá afecta allá. Eso hace que acercarnos a una noción de salud y cuidar la salud, ¿cierto? Uh-huh. Cómo enfocarnos en ese aspecto de promoción y de prevención. Con esto hay como una historia, no sé si sea un mito, a ver uh-huh. si nos lo corrobora Cata, que aplica mucho para estas, digamos, formas o ciencias médicas que son como del Lejano Oriente, que se dice que a los médicos, digamos, el reino les pagaba, uh-huh. les pagaba por mantener a la gente sana. Y cuando, entonces, pues cuando la gente se enfermaba, el médico, el rey, le dejaba de pagar porque no estaba haciendo su trabajo, ¿cierto? Entonces ahí tenía como que embarracarse más, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo acompañar más? Y eso hacía como que los niveles colectivos de salud y de salud entendida desde este lado de todas estas dimensiones como que fueran mucho más altos que lo que tenemos hoy en día. Entonces como que esta visión de, bueno, ¿qué pasaría? Es como una de esas ideas utópicas locas de la vida. ¿Qué pasaría si nuestro sistema de salud hoy en día dejara de estar alrededor de la enfermedad? Para estar alrededor de la preservación de la salud, ¿cierto? Como que, ¿qué podría pasar con, no sé, qué mundo nos podemos soñar? Un mundo donde cuidemos, donde promovamos, donde abordemos el bienestar y la salud desde todas estas dimensiones. Si es un mito esto que decían de los...
No, no es un mito. Yo también siempre lo he escuchado desde el estudio de la Ayurveda, incluso también está en la medicina china, o sea, finalmente en las medicinas más antiguas. La salud estaba, era, o sea, la motivación del médico era precisamente mantener la salud, ¿sí?
Ayer estaba hablando, nos visitó un amigo en la casa y nos contaba que durante la pandemia el papá, ya está en sus 70s, se paniqueó, ¿cierto? Y estaba todo el tiempo asustado y se encerró y se fueron para la finca. Y aunque estaban por allá aislados, empezó a sentir como un dolor en el pecho y era desesperado buscando médicos que le dijeran qué tenía. Y los médicos le decían, pero usted no tiene nada. Usted no sabe, dígame qué tengo. Y era como forzando y esperando que desde afuera le dijeran qué era lo que él tenía, ¿cierto? Como esa necesidad de un diagnóstico externo que pues, lo que está indicando cuando uno ve la situación es una desconfianza absoluta en la capacidad que tenemos de leernos, de conocernos y de empezar desde ahí a buscar ayuda. ¿Cierto? Si es que se necesita. ¿Cómo desde el Ayurveda, cómo entiende esta relación entre quien sabe, o sea, entre la persona que lo ha estudiado y que lo comparte y los consultantes? O sea, ¿cuál es una relación jerárquica como acá, pues como en la medicina occidental, en la que el médico es como esa autoridad suprema que dicta, ¿cierto? ¿Qué es lo que se necesita? ¿O es más una conversación? Cuéntanos un poco sobre ese acompañamiento y esa relación que hay entre tú y las personas que vienen a ti.
Sí. Gracias por esa pregunta, porque creo que es muy importante como reflexionar alrededor de eso en este momento histórico, donde a mí me sorprende mucho por qué los humanos entregamos tan fácil como el poder, como, ¿cierto? Como la salud, por ejemplo, a otros, ¿sí? El cuerpo tiene una inteligencia innata, ¿sí? Que sabe cómo volver al equilibrio. Entonces, en realidad, lo que se hace a través de Ayurveda, o por lo menos la manera como yo acompaño, es crear una atmósfera, ¿sí? Donde la persona solita, digamos, pueda encontrar sus propias respuestas. O crear una atmósfera donde esa semilla que también está en la persona pueda florecer, ¿sí? Desde las desde los cambios, por ejemplo, en esas, la ayurveda, digamos, entra mucho desde los cambios en el estilo de vida. Entonces, ¿cómo en tu día a día creas una atmósfera alrededor, ¿sí?, donde tu cuerpo va a recobrar su propia inteligencia y él solito te va a guiar para, pues para volver al equilibrio, ¿sí? Y ahí, por supuesto, se necesitan muchas, pues, las técnicas del yoga, ¿sí?, como la meditación, porque pienso que esto es, hay implícito, digamos, la observación, o sea, la autoobservación. Y para poderte observar y saber en realidad qué es lo que, cuál es la necesidad real, ¿sí?, qué es lo que tengo que hacer, pues lo primero que hay que hacer es de alguna manera como silenciarse, parar, escucharse, ¿sí?, para que la persona casi que sola de repente te diga, ah, claro, sí, ya.
Ya entiendo de dónde viene.
Ya entiendo de dónde viene, exacto. Entonces es más desde ahí, es más desde crear una atmósfera para que esa inteligencia natural del cuerpo en función de la salud despierte.
Claro.
Sí.
O sea, empieza en una confianza tuya como, como experta, entre comillas, en la persona, en el, claro, cuerpo. Es como, yo no le voy a dar nada. Simplemente estoy colaborando, estoy facilitando el proceso de ese ser, tal y de cual, ese cuerpo, sí, para recuperar su salud.
Sí, y ahí por eso, como igual todos estos caminos a la salud, digamos, desde las medicinas alternativas, implican procesos. Entonces, por supuesto, como la mente está como muy entrenada en esto que decías, de que yo vengo donde usted para que usted me resuelva, ¿sí? Entonces también se vuelve como muy educativo el acompañamiento, ¿sí? Mm. Pues porque es como, bueno, mira, aquí, o sea, que esto implica un proceso, que tan dispuesta estás a hacer los cambios de lo que ya sabes que esto no te hace bien, ¿sí? Entonces ahí se vuelve la persona como, ya no es tan paciente, digamos, es como más activa, claro, también en el proceso, y uno, digamos, que los invita también como a ese proceso activo, donde uno simplemente, pues, claro, ya con su, con el ojo de pronto que uno ha desarrollado clínico, puedes ver, puedes ver desde afuera como qué es lo que le hace falta. Le sugieres, y si la persona entra en ese experimento, porque finalmente es un experimento, ya desde la experiencia directa, desde sentir el bienestar que le hace, no sé, meditar todos los días, tomarse una bebida medicinal todos los días, entonces pues ya sin esfuerzo va a querer nutrir eso, por supuesto.
Es bien loco, porque nuestra noción también de la medicina actual y de la salud actual está en función de la inmediatez.
Sí.
¿Cierto? Queremos un diagnóstico y queremos que alguien nos lo diga porque no somos capaces de escucharnos, y también queremos que la solución sea inmediata. ¿Cierto? Tómese esto, haga y ya, punto. Y no acompañamos el proceso. Como que es bien poderoso reconocer el sentido del largo plazo. ¿Cierto? Que a veces creemos que las cosas se rebalancean de un golpe, pero a veces demoramos años en llegar a ese nivel de desbalance. Y como que uno necesita un buen tiempo para volver a recuperar ese nivel de balance. Y se hace bien como que esta visión en función del balance, en función de la interconexión, en función de la multidimensionalidad, como que tiene, es muy paradójico porque es mucho más antigua esta ciencia médica, sí, por ejemplo, que las cosas que tenemos hoy en día en función de la medicina. Pero es poco lo que vemos actualmente que se ha nutrido de estas raíces, ¿cierto? Como sigue estando muy cojo la noción que tenemos hoy en día de salud, la noción que tenemos hoy en día de acompañamiento, la noción en día que tenemos como de autogestión, ¿cierto? De ser partícipe del proceso. Y pues podría ser interesante, ahora que, digamos, yoga es tan popular que hasta hay podcasts como que hablan de yoga, ¿cierto? Que estamos, digamos, volviendo a estas prácticas milenarias ancestrales, pues como que estas nociones de salud puedan como que ganar cada vez más eco, esta posibilidad de gestionarse a sí mismo el bienestar, puedan hacerse más visibles y podamos ser como más soberanos de nosotros mismos en estos términos de salud.
Estamos hablando de salud y quiero, pues como no quiero que quede como una especie ahí de que no se infiera que estamos desconfiando de la importancia del sistema médico tradicional. Y quería preguntarte por eso. ¿Cómo tú, como médica ayurveda, o no sé, como
terapeuta
ayurveda, ¿cómo te complementa la medicina occidental? Me imagino que hay momentos en los que es importante para ti decirle a la persona como que tal vez necesitas apoyo en este lado con este especialista. O sea, ¿cuál es ¿Cómo se complementan a veces en tu experiencia esos dos mundos?
Creo que, por ejemplo, los exámenes, sí, los exámenes de sangre, los exámenes médicos. En realidad, para mí, muchas veces es muy importante saber qué está pasando en realidad en el cuerpo a nivel físico. Sí, llámese una radiografía, llámese un examen de sangre, porque eso es una información, digamos, como muy concreta. Y uno puede acompañar desde esa información concreta, ¿sí? Eso por un lado. Siento que también como a nivel de las urgencias, también la medicina occidental ahí tiene un gran aporte. Entonces, uh-huh, es como que, pues no sé, yo casi nunca uso un antibiótico, por ejemplo, es como mi última opción, pero si es necesario, es como, sí, estamos cuidando la vida. Yo creo que eso nos centra mucho, como que estamos cuidando la vida, sí, y hay momentos donde cuidar la vida pues requiere que usemos estas otras herramientas también de la medicina occidental. Y ya en mi caso personal, como igual yo no soy médica, yo soy terapeuta ayurvédica, como terapeuta nosotros tenemos una amplia gama, digamos, de herramientas para acompañar, pero bueno, y mi enfoque además es un poco más energético también porque uso muchas herramientas del yoga. Cuando es una condición que es más crónica, yo los remito donde un médico de confianza, por lo general sí los voy a remitir donde un médico alternativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, finalmente se complementan, ¿sí? Incluso más que medicinas alternativas, son medicinas complementarias. Y lo otro que es bien bonito también, cómo se complementan. Hay casos, por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Uh-huh. Donde ya la persona está bajo un tratamiento con quimioterapia, ¿sí? Entonces, entra, por ejemplo, la Ayurveda, ¿sí? A potenciar el sistema inmune, ¿sí? A potenciar el sistema de defensas, a potenciar incluso el sistema pránico, que es el que finalmente sostiene la vida, para, uh-huh, que esa quimioterapia, por ejemplo, pues no le dé tan duro, ¿sí? Entonces entra como a sostener también esos otros procesos que a veces son un poco más invasivos, uh-huh, ¿sí?
Cata, hablemos de bienestar. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra que uno la encuentra ahora en los propósitos, uh-huh, de hasta de un banco, ¿cierto? Como ofrecer bienestar al mundo. Es una palabra que se usa en ese momento para todo y que es como la gran promesa. Pero de tanto repetirse, yo siento que se ha diluido su valor, ¿cierto? O sea, es diluido su significado, ya es súper relativo y está muy usado, está muy abusado, sí, como concepto. Ahorita mencionabas la palabra bienestar y quiero que nos cuentes desde tu punto de vista.
Sí.
¿Qué es?
Pues para mí bienestar es, pues por un lado es como la capacidad de responder a la necesidad del momento, ¿sí? Y pongo la palabra ahí, necesidad y momento, porque eso ya habla de una diversidad en el concepto de bienestar. Es decir, precisamente como el bienestar se ha vuelto como una etiqueta y es como que bienestar es esto, son estas tres cosas, ¿sí? Pienso que eso vuelve y nos aleja también como de nuestro propio poder, ¿sí? Porque yo hoy, para mí bienestar hoy puede ser
dormir más,
exactamente, ¿sí? Pero mañana puede ser todo lo contrario, ¿cierto? Puede ser dormir menos, ¿sí? Entonces ahí entran como, si bien hay unas necesidades básicas, ¿sí? Hay maneras diferentes de suplir esas necesidades básicas. Si nos vamos, por ejemplo, a una necesidad biológica, listo, todos tenemos la necesidad de alimentarnos, pero resulta que todos tenemos un sistema digestivo que funciona diferente, ¿sí? Entonces a unos les funciona muy bien los famosos jugos verdes, que son como una idea de bienestar establecida y genérica,
claro,
¿sí? Pero resulta que hay personas que tienen una digestión, como hablábamos ahora al almuerzo, uh-huh, fría y seca, ¿sí? Entonces ese jugo verde todos los días en ayunas pues no le va a hacer bien, porque posiblemente le va a promover más un estreñimiento, ¿sí? Uh-huh. Por ponerte algo como un ejemplo muy aterrizado, uh-huh, ¿sí? Entonces eso de las necesidades abre la puerta precisamente al autoconocimiento, a conocer, digamos, como cuál es mi configuración, yo qué necesito, y en función de eso, pues se plantea el bienestar.
Yo siento que cuando mencionas este ejemplo de los jugos verdes,
sí,
o de hacer yoga incluso,
sí,
como un sinónimo de bienestar o meditar, es, o sea, en el fondo lo que está ocurriendo, siento, es que se vuelve como un mercado en el que uno puede ir a adquirir el bienestar.
Sí.
El bienestar como algo que está afuera, como algo que no, pues algo que puedo comprar, es una transacción, como yo doy y recibo bienestar.
Sí.
Pues doy algo, doy generalmente dinero y recibo bienestar.
Y que queremos que sea inmediato, ¿cierto?
Exacto.
Como que surta efecto como una pildorita.
Exacto. Y lo que hemos estado conversando en este momento es, nada, es escucharse, ¿cierto? Es como ese momento de claridad en el que uno puede identificar cuál es su necesidad. Y me parece súper interesante que menciones no solamente la identificación de la necesidad, sino cómo esa necesidad está permitiendo responder al momento, ¿cierto? Se está permitiendo esa presencia, que creo yo es la aspiración del yoga, ¿cierto?
Sí.
Es como poder estar ahí, en esa tan asentado y tan presente, que lo que sea que venga tiene la respuesta necesaria, ¿cierto? Y no esa sensación de estoy en falta de algo, ¿dónde está para ir a buscarlo? ¿Cierto? Estoy en falta de algo y se dice como esa ansiedad por conseguirlo.
Y por medirse con los otros, ¿cierto? Como que debería tener esto,
claro,
esto y esto.
Claro, un estándar.
Y es re triste también. Como si no tomo jugos verdes, si no hago yoga,
exacto,
si no medito, si no voy al gimnasio, si no soy una persona de bienestar.
Exacto.
No cuido de mi bienestar. Claro, si puede que mi bienestar sea lo que decíamos ahorita, descansar más. Nah, entonces, ¿qué tanto nivel de autoconocimiento despliega uno para reconocer qué es lo que necesito por mi configuración y no cómo evado lo que necesito? ¿Cierto? Que a veces uno como que por estar persiguiendo estándares no se escucha lo suficientemente. Y en ese proceso como de no escucharse, termina cediendo la soberanía, ¿cierto? Termina cediendo que alguien me diga qué es lo que debe ser, cómo debe hacerse, y uno no se escucha a uno mismo. Ahorita dijiste una frase muy bonita, como estar instalado en el propio centro, ¿cierto? Que está instalado en su propio centro. Y desde ahí puede responder a todas esas cosas que pasan. Claro, el mundo cambia y siempre va a estar cambiando, pero si yo estoy en mi propio centro, puedo reconocer cómo dar cuenta de los diferentes cambios, cómo adaptarme, cómo volver a ese equilibrio en las diferentes circunstancias. Entonces, como que ese juego de estar en el centro y responder ante todo lo que nos rodea, como que nos refleja una danza constante,
sí,
¿cierto? Es una danza constante para siempre estar en pos del equilibrio. Pero cuando a veces el equilibrio ya no está en mi centro, sino que lo ponemos afuera y el afuera se está moviendo, entonces estamos persiguiendo como un burro detrás de una zanahoria, ¿cierto? Estamos moviéndonos, queriendo alcanzar algo, pero se nos olvida que, bueno, ¿y adentro qué?
Sí, y con eso que dices, siento que también es, pues que es finalmente desde el centro y que desde ese concepto para mí de bienestar también se le da lugar, por ejemplo, a los momentos que puedan ser retadores, que puedan ser dolorosos. O sea, ¿cómo respondo a un momento donde puede que haya dolor, donde puede que haya tristeza, donde pueda? Sí, entonces ya no es el bienestar solamente en función como de, no sé, de como de estar bien,
claro,
lo que conocemos como que es estar bien, estoy siempre alegre.
De la imagen de
siempre,
la publicidad.
Pues. Eso, la publicidad.
De las vidas perfectas.
Exacto. Sí, porque para mi bienestar también, o sea, si estoy en mi centro, por más que esté en una situación que me reta, ¿sí? Pues puedo responder a eso desde lo que el momento me está pidiendo. Entonces también incluye, digamos, esos otros momentos que a veces el bienestar también siento como que anula, ¿sí?
Total. Y hay algo aquí súper rebelde, me imagino, de la Ayurveda o difícil de encajar dentro de un sistema capitalista, porque es muy difícil escalarlo. Porque tú, como terapeuta ayurvédica, no puedes ir por ahí recomendando la misma receta a todo el mundo, que es lo que hace este sistema. Es como todos deben hacer esto, esto, esto y esto. Y dentro de ese estándar, lo que se está permitiendo es maximizar la capacidad productiva, creyendo que todos somos iguales, ¿cierto? Que todos respondemos a lo mismo. Y lo que tú estás diciendo es, cada uno es diferente, cada uno tiene su propia composición. Yo no puedo decirle a la gente, coma así, haga esto y haga esto. Yo tengo que ir a conocer al individuo. pero eso también lo hace muy difícil, ¿no? O sea, como que porque tú solamente puedes ver tanta cantidad de personas al día y puedes ayudar a tanta cantidad de personas al día porque cada uno es diferente. Entonces también, no sé, como que hablar un poquito, cuéntanos un poquito sobre ese límite.
Okay.
Ese límite de tu capacidad de ayudar, porque no puedes diagnosticar a todos igual ni recomendarles a todos lo mismo.
Sí, sin embargo, también digamos que Ayurveda ofrece también unas herramientas que pueden ser, digamos, genéricas en la base, pero que se pueden adaptar como a esa particularidad, ¿sí?
¿Cómo qué?
Y ahí es algo muy bonito porque ahí yo hablaría más de cómo Ayurveda nos invita a volver a recordar y conectar con las leyes de la naturaleza, ¿sí? Entonces Ayurveda ahí ofrece algo que son las rutinas diarias, ¿sí? Que son como la base del mantenimiento de la salud en Ayurveda, ¿sí? Entonces, recibir los primeros rayos del sol, ¿sí? Limpiarte la lengua para sacar las toxinas que normalmente están en la lengua, todos los días tomarte una bebida que potencie tu fuego digestivo, todos los días tener un momento de meditación y de respiración. Luego, el tipo de meditación va a ser diferente de pronto para cada persona, el tipo de bebida va a ser diferente para cada persona, pero creo que habla mucho de en realidad también esto topa con que el bienestar también está siendo algo como que es algo que es costoso, ¿sí?
Un lujo, claro.
Que es un lujo. Claro. Entonces ahí es como volver a recordar lo simple. Respirar, por ejemplo, pues respirar conscientemente no nos vale nada. Si nos vamos a lo que propone Ayurveda de observar los tres ciclos de actividad, nutrición y reposo, entonces puede que mi medicina, lo que decías ahora, sea que simplemente necesito dormir más, ¿sí? O necesito salir a caminar más, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí sí hay algo que es como genérico, okay. Genérico a todos, ¿sí?
Buenísimo.
Y lo otro es, pues ahí entra en la parte también de los cursos, ¿sí? Que en los cursos, de alguna manera, pues se está hablando de todos los principios básicos de Ayurveda, se le están compartiendo a las personas todas estas herramientas para que cada persona empiece a hacer su ejercicio de exploración. Uh-huh. Y ahí es una manera como de compartir con, no sé, 30 personas, claro, a la vez esta información. Y es una invitación también a que la persona despierte mucho, pues, la capacidad que todos tenemos de observar, que despierte un poco como esto de jugar incluso con uno mismo, como que somos nuestro principal laboratorio. Claro. Entonces, venga, empecemos a hacer qué pasa si, no sé,
como esto,
si retiro el café, porque sí, si retiro el café, una persona que de pronto es muy ansiosa, uh-huh, muy nerviosa, eso, qué pasa si meto jengibre en mi alimentación.
Uh-huh. Es bien poderoso, uh-huh, porque como que la autogestión,
sí,
se convierte en un camino, porque no va desde generar dependencia, ¿cierto? Como pasa a veces que, claro, uh-huh, cuando todo está en función, cuando gira alrededor de la enfermedad, ¿qué le pasa a quien se encarga de, digamos, que acompañar? Es que le conviene que haya más enfermos. Porque su nivel de facturación también depende, uh-huh, de que, pues, si hay más gente enferma, pues vienen más. Entonces, como que la verdad no me conviene que se curen del todo. Pero si el énfasis está en cómo promover que cada quien pueda tener unas rutinas diarias, claro, pueda tener un aspecto en el que pueda aprender a observarse, a leerse, uh-huh, pues esa persona se vuelve soberano.
Tal,
¿cierto?
Cual.
Se vuelve soberano de su cuidado. Y claro, ya como que puede gestionarse a sí mismo, puede reinstalar su capacidad de volver al equilibrio, de mantenerse en su centro y responder a las cosas que le rodean.
Tal cual. Yo creo que ese es uno de los grandes regalos de la Ayurveda, como lo acabas de resumir. Y en realidad el acompañamiento terapéutico está en función de eso, ahorita que lo preguntabas, uh-huh, que la persona finalmente tenga herramientas para que se conozca y, uh-huh, se sepa autogestionar, y ojalá cada vez tenga que venir menos a este consultorio, que cuando venga sea por mantenimiento, por ejemplo. ¿Sí?
Pienso en algo así también como en términos de la educación, ya que decías, sí, todo lo de los cursos, y es que también con los cursos terminamos, o con, sí, los procesos formativos terminamos llenando moldes, ¿cierto? Queremos que todos pasen por lo mismo y que lleguen a lo mismo y que sean medidos de esta y esta forma. Y a veces, claro, como que una, digamos, un proceso de acompañamiento como el tuyo implica conocer a cada persona, uh-huh, hacer un proceso que esa persona pueda conocerse, acompañarle, y a veces los procesos educativos no se dan esos espacios, uh-huh, ¿cierto? Uno no conoce quién está ahí, ¿cierto? ¿Qué historia tiene? ¿Con qué viene? ¿Hacia dónde va? sino que es al bulto, llenando gente. Entonces, si los procesos formativos se pudieran nutrir de estos elementos, también sería muy bonito reconocer cómo desde la docencia puedo hacer a cada uno soberano para que se instale en su propio centro, ¿cierto? Eso creo que cambiaría muchísimo y dejaríamos de como de medir estándares y cosas así, y estos ideales, estas especificidades de cosas.
Sí.
Igual, es complejo porque si yo acompaño a uno, lo que decía Jorge es muy interesante, lo del límite, ¿cierto? Como que yo puedo escuchar, acompañar a una, dos, no sé, cinco personas en el día, pero pues el sistema me obliga a tener, no sé, 200 estudiantes a la semana. Uh-huh. Entonces como que, claro, toca a veces como que hacer unas negociaciones un tanto raras, extrañas, para hacer que funcione.
Claro.
Uh-huh. Igual eso que dices con las formaciones, pues de hacer que cada persona vuelva a su centro, a mí me parece que es una manera incluso de aportar como a la salud de la humanidad. En parte es como una de mis grandes motivaciones también con los cursos, porque luego esa persona va a su casa, ¿cierto? A su núcleo familiar, y pues también empieza, digamos, como a compartir esto con su gente, o si tiene también estudiantes, o si está en una oficina donde de alguna manera comparte con otros. Entonces es como que se van regando semillas y el jardín, digamos, que va floreciendo. Y por ejemplo, con la formación de masaje, es muy bonito, yo le digo a los estudiantes, es que si en cada familia hay una persona que tenga el conocimiento de los masajes, eso es cuidar la salud de la humanidad, ¿sí? Mm. Desde casa, ¿sí? Como que, bueno, hay cosas del sistema médico que no podemos cambiar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Sí?
Recuerdo hace poquito me invitaron a una charla, estábamos conversando con un psiquiatra y él hablaba, no, es que hay que convencer, hay que darles buenos argumentos a los pacientes para que tomen buenas decisiones. Entonces, luego yo le dije, ¿y el ejemplo dónde queda? ¿Cierto? Como que nos encanta charlar, ¿cierto? No, es que deberías de hacer esto porque te conviene. Pero cuando se habla desde el ejemplo, y eso es como lo bonito de tu proceso, o sea, algo que se ha vivido, se ha encarnado, se tiene tan instalado, como que algo que me ha permitido a mí encontrar mi balance, como que tengo más, no sé, potestad, más inspiración mágica de compartir y irradiar, más magnetismo para compartir y irradiar con los demás. Y también es parte de esto, o sea, como que un médico que se cuida, un terapeuta que se cuida a sí mismo y que su vida es como que el ejemplo de ese cuidado, tiene el poder de irradiar en los demás. Que entonces, que no se quede en una argumentación, ¿cierto? De qué es lo que debería, cómo debería, es que te conviene, sino que mira, yo puedo acompañar algo porque lo he vivido y lo he encarnado. Uh-huh. Y eso tiene como mayor poder a la hora de compartirse.
Hazte una invitación, si te sentís cómoda, pero ¿nos podrías contar alguna situación reciente, algún desequilibrio que tú hayas sentido en tu cuerpo y cómo tú, escuchándote, observándote, actuaste sobre eso para tratar de recuperar otra vez el equilibrio? Simplemente para entender cómo eso lo puede hacer un individuo sin necesidad de ir a nadie, ¿cierto? O sea, tú, sin ir a donde ningún terapeuta ayurvédico, porque pues tienes los conocimientos, ¿qué pasó y qué hiciste?
Ok. A ver, como algo contundente, sí.
Ay,
no, pero está buenísimo.
Cómoda, te sientes cómoda.
No, estoy bien, estoy tranquila.
Jorge, y su poder.
No,
de
me
hacer
encanta porque es una manera de, claro, de como aterrizar de aterrizar más todo esto. Hace un tiempo, se me viene a la cabeza, no algo tan reciente, pero sí algo como más contundente. Tuve unos episodios de migrañas. Eran unas migrañas fuertes que en realidad me inhabilitaban por completo. Sí. Y digamos que por el conocimiento previo que tengo, pero que no tendría que ser un conocimiento tan profundo, ¿sí? Pues sabía que eso era que mi fuego estaba exacerbado. Era un fuego que se manifestaba, digamos, en forma de migraña. Y empecé a observar mi alimentación y me di cuenta que la mayoría de alimentos que estaba consumiendo eran más de naturaleza caliente, ¿sí? Entonces ingresé zumo de pepino, vuelvo al zumo de pepino.
Hace la historia del famosísimo
zumo de pepino, que tiene, el pepino tiene naturaleza fría, ¿sí? Todos los días, fuera de eso, en un horario específico, porque en un horario específico donde el fuego, digamos, en la tierra está más exacerbado. ¿Sí?
Al mediodía.
Sí, entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, ¿sí? todos los días zumo de pepino y todos los días agua de coco, ¿sí? Agua de coco que incluso compraba en la minorista a 4,000 pesos el litro. ¿Sí? También uh-huh. estoy hablando de que son cosas sencillas e incluso económicas, uh-huh. ¿sí? Tres vasos de agua de coco diario, ¿sí? Esto por un mes entero, ¿sí? Y las migrañas desaparecieron, ¿sí? Desaparecieron por completo. Eso es como algo muy, muy puntual, pues.
Por ejemplo, sí. A mí me está pasando últimamente, hice una limpieza, una dieta especial para ir a un retiro de Yajé, de ayahuasca, sí. Allá la dieta, pues más la medicina, volví y seguí con esa dieta. Y he sentido en las últimas 3 semanas como una susceptibilidad a alergias en la piel, que era algo muy, muy raro en mí, ¿cierto? Entonces estoy en ese ejercicio. Ayer me pasó, ayer el ojo parecía Quasimodo, el personaje del Joroba de Notre Dame de Disney. O sea, el párpado así todo inflamado. Y yo decía, estoy ahí. ¿Qué es? ¿Cierto? Estoy observando qué es. No es algo grave, no es algo que me esté inhabilitando, pero es algo que me genera curiosidad. Porque no creo que sea únicamente algo del ambiente. Lo del ambiente puede estar pasando, pero también hay algo que está ocurriendo en mí que, no sé, tal vez me hace más susceptible a eso. Y es como fascinante, es como, ¿esto qué es? No tengo ninguna respuesta en ese momento, pero como que me parece chévere ese ejercicio de observación. Sí. Y mientras no sea algo que sea urgencia, pues uno puede como irlo mirando y trabajando y experimentando con él. Entonces voy a ver qué me he hecho. Que hago, pero sí, chévere.
Sí, por ejemplo, también hace 2 semanas me estaba sintiendo muy agotada porque estoy en temporada de cursos, bueno, uh-huh. y dije, tengo que parar de hacer terapias una semana, uh-huh. ¿sí? Es como también a veces saber simplemente parar, ¿sí? Aunque el consultorio estuviera, digamos, como pues lleno con demanda, y es, bueno, no, voy a parar una semana entera sin hacer ni un solo masaje porque necesito reciclar mi energía, descansar, ¿sí? Claro, a la semana siguiente, pues paré, a la semana siguiente como nueva.
Buenísimo.
¿Sí? Entonces, sí, mira que son cosas sencillas que vienen es simplemente de uno poderse escuchar y poderse observar.
Lo dijiste ahorita como esos tres momentos, esos tres ciclos, ¿cierto? El momento de actividad,
sí.
El momento de descanso y el momento de nutrición. O sea, como que una forma de hacer bien cotidiano, eso es en nuestros propios procesos personales de observación, uh-huh. claro, ¿en qué ciclo estoy?
Sí.
A veces no respetamos la fase, no nos damos suficiente descanso o no nos damos suficiente actividad o nos damos demasiado descanso, demasiada actividad o demasiada nutrición o poca nutrición. Como que eso ya nos pone unas pistas, o sea, uh-huh. siempre la pregunta de ir adentro, ¿cierto? Ir adentro y preguntarnos, balancearnos, observar y desde esa observación como recalibrarnos. Y muy bonito lo que decías de pararla, digamos, los procesos de acompañamiento, sí. porque en el fondo, si vos no estás, digamos, en tu propio centro, pues no puedes acompañar a los otros. Entonces como que a veces uno se llena de cosas por querer cumplir, pero pues una pausa es más sensata, más poderosa para poder volver a servir.
Tal cual. Y mira que es muy lindo porque uno, por ejemplo, en un caso de esos podrías decir, no, me voy a meter entonces pues una bebida estimulante para poder rendir, ¿sí?
Claro.
Como que ese podría ser otro camino,
pues,
¿cierto?
Yo lo he hecho. Cuando me siento muy cansado, voy incluso hasta el Red Bull. Pues lo he hecho cuando estaba escribiendo un libro.
Esa marca no fue pronunciada acá.
No, yo sé. Imagínate.
Borre, devuélvase.
Red Bull es Yogaverso. Ay, pero sí, o sea, claro, pero es la presión. La presión es tanta y uno se siente como atrapado ahí que dice como, pucha, lo que sirva. Pues sí, obviamente hay gente que hace cosas peores que el Red Bull, entonces tampoco, pues.
Sí, pero sí. Pero es eso, sí. A mí muchas veces la gente me pregunta, ay, no sé, ¿qué me recomiendas? Porque estoy muy cansada. Y uno dice, ¿no será que lo que necesitas no es algo que te estimule, sino algo? Descansar, simplemente. Ya. Uh-huh, uh-huh.
Claro, y se resuelve. Tan fácil.
¿Cierto?
Tan fácil, uh-huh. supuestamente. Pues sí, es fácil, pero también tiene un costo en el estilo de vida.
Sí, también.
Que tiene esa persona. Uh-huh. Es como que, sí, descanso, pero entonces dejo de producir. Descanso, pero entonces.
Es real.
¿Sí, sí. me entendés? Como que.
Y somos adictos también a ese estilo de vida, a esa celeridad, ¿cierto? Como somos tan adictos a la celeridad que no nos concebimos a nosotros mismos como no haciendo nada. Como, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Como, ¿qué va a ser un fin de semana? ¿Qué va a ser una semana que pare? Es como que claro, toca además. Desidentificarse de esa idea que tiene uno de siempre estar haciendo, uh-huh. haciendo.
De que soy, poder, sí hago, claro.
De que eso, hago, luego existo. ¿Cierto? Una cosa así.
Sí, eso es muy teso, muy teso. Si una persona quiere acercarse a la Ayurveda y jamás ha tenido ninguna aproximación, ¿Qué le recomiendas que busque un terapeuta ayurvédico en su ciudad o que vaya y lea X libro, que escuche tal podcast? O sea, ¿qué recomiendas para empezar a entrar por ahí, por ese camino?
Pienso que si tiene la posibilidad de ir donde algún terapeuta ayurveda en su ciudad, puede ser maravilloso, porque pues puede ser, o sea, si la persona quiere ir un poco más profundo, digamos, creo que sí está bueno que busque un terapeuta para comenzar, ¿sí? También un poco por lo que decía Esteban, se puede recomendar un libro y es maravilloso, ¿sí? Yo recomendaría, por ejemplo, el doctor David Frawley, es un gran autor. Están los libros de Maya Tiwari también, recomendaría mucho a esos dos. Pero claro, el terapeuta ha encarnado, digamos, este conocimiento en su propia experiencia, entonces creo que puede ser mucho más...
Claro, contundente. Te ayuda a aterrizarlo a tu circunstancia, pues a tu naturaleza.
Sí, sobre todo al comienzo, porque si bien hay libros, hay por ejemplo incluso como cuestionarios donde puedes empezar a indagar, por ejemplo, tu biotipo y todo esto, pero pues la mirada de uno mismo normalmente pues está, claro, puede estar un poquito sesgada.
Obvio.
Sí.
Entonces empezar por ahí, o sea, empezar buscando una persona que sepa, o estos libros como una forma de adquirir el vocabulario y después tratar de buscar a alguien.
Sí, eso digamos si se quiere acercar como a la ayurveda como tal, porque si en realidad lo que quiere es como conocerse, ¿sí? Pues creo que ahí la respiración sería lo primero, ¿sí?
Sí. Una persona que practica yoga se llama yogi, una persona que hace ayurveda, ¿cómo se llama?
Ayurvedi.
Ayurvedi.
No, serio, no hay.
No, no hay.
No,
qué estafa. A ver, inventémonoslo.
No, ayurvedista.
Un ayurvedista. Ayurvédica, ayurvédico.
Un ayurvedi, me gusta ayurvedi.
Bueno, Cata, un honor haber estado contigo hoy. Qué chévere esta conversada. Y ojalá que todas las personas que han pasado por este episodio, que nos están escuchando, pues puedan como que tomar esas pildoritas que han quedado de este encuentro. Quisiera pues también aprovechar, ya que Cata hace estas recomendaciones, echar aquí una cuña, ¿cierto? Que Cata tiene un montón de cursos, que la busquen, que la encuentren en ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentran a ti?
Pues @CatalinaDuqueRíos en Instagram. Sí.
Listo, @CatalinaDuqueRíos en Instagram, ahí la encuentran. Cata tiene cursos, unas formaciones en masaje ayurvédico, unas formaciones en marmaterapia, en fundamentos de ayurveda. Es bien chévere como acercarse a ella, y pues digo que es muy bonito. Al principio les decía que a Cata la conozco hace como 2 décadas, como que la he visto en estas 2 décadas todo su florecimiento, por decirlo así, ¿cierto? Como que la Cata de hace como 18, 19 años era una Cata, y como que verla a lo largo de todo este tiempo, se hace muy bonito como verla ahora dedicada a la docencia, dedicada a la terapia, y como que me parece súper fascinante ver los procesos a largo plazo. Como que me parece que es bonito reconocer eso, que hoy en día la gente a veces quiere como que tomar un curso, ya soy, como que en un mes ya te vuelves el super jockey, ¿cierto? Y bueno, 20 años, como que de uno ya con 20 años de práctica, como que puede conversar sobre otras cosas, y como que me parece muy bello eso. Y pues completando ahí la cuña, también para el otro año, con Cata estaremos dictando el curso de yoga como filosofía viva, en el curso de profundización. Ahí está Cata.
Ese es virtual.
Ese es presencial.
Presencial.
Todos los
aplica son presenciales. A los que están en Medellín.
Todos son presenciales.
Todos son presenciales.
Okay.
Y es presenciales acá en Medellín. Entonces ahí tendremos un módulo entero, solo con Cata, un mes entero, miércoles y sábado, sobre todos los, digamos, los componentes de la rueda, como para poder abordar, profundizar, reconocer y ver esto, cómo se integra, cómo se trenza con las prácticas de yoga. Así que es como otro momento ahí importante para los que puedan darse ese regalo de acompañarnos el otro año. Será un honor acompañarles.
¿Hay algo, Cata, que no te hayamos preguntado que quieras compartir?
No, escuchando a Esteban aquí en la despedida, sentía eso cuando Esteban hablaba de los procesos. Siento que mis procesos han sido largos y profundos, y básicamente la salud, el bienestar, el ayurveda son parte de mi camino. Yo no siento que esto sea como, sí, como un hacer o como una profesión, sino que es mi camino, y yo voy aprendiendo a través de esto, y lo que comparto pues es parte de mi camino. Entonces también gracias por invitarme a compartir una partecita de mi camino.
Genial, sí. Genial. Muchas gracias. Ahí ahorita voy a separar cita.
Pues si la montaña te llamó por allá y te llevó a que aprendieras y pues estás acá para compartir todo lo que recorriste, pues es un honor que puedas como que irradiar y compartir todo eso.
Muchas gracias, así gracias, es. Cata. No, muchas gracias a ustedes.
Y bueno, hay otra invitación extra y es, bueno, Jorge. Jorge es un gran escritor y tiene, digamos, una lista de suscripción muy interesante de uno de sus proyectos que se llama Afuera Adentro. Y pues también los invitamos a que sigan a Jorge. Está ahora escribiendo unas cosas fascinantes, unas cosas para removernos, para cuestionarnos, para pensarnos. Así que bueno, que acompañen a Jorge, que lo sigan, que lo lean, que hay cosas muy bonitas que se están tejiendo y construyendo desde allí. Así que todas las personas que pues están por acá por el Yogaverso y quieren darse una posibilidad de acercarse acá a este gran compañero de charlas, pues ahí tienen la como que la línea directa con Jorge.
Gracias. Ahorita le pago.
Gracias. Con lo de Red Bull.
Le pagamos por la cuña.
Y ya que estamos echando cuñas, aprovechemos el curso para echar este episodio para echar más cuñas. No que caigan al retiro de yoga que tenemos en enero, que son 9 días de sadhana y en el Valle del Cauca. Bueno, si pueden caer, es un lugar fascinante en la Covilla. Y son 9 días de práctica. O sea, imagínense 9 días madrugando, pranayamas, meditación, clases largas, conversatorios.
Buena comida.
Comida riquísima. O sea, es un regalo. Si alguien quiere dárselo, creo que todavía hay unos cupos por ahí. Pueden venir ahí al evento. Ya, entonces yo también me pago mi publicidad. Bueno,
quiero que hagamos un episodio de ayuno, sobre el ayuno. Estoy ahí como... Bueno. Me está llamando.
Bueno, vamos a conversar sobre el ayuno. Listo. Bueno. Le entramos.
Colguemos, bueno. Pues. Chao.
Un gusto. Chao. Feliz día a todos.
Chao, chao.
Chao, chao, chao.